Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes, como todos los días hasta ahora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en este espacio, en esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión, para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y vaya que hay información relevante el día de hoy. Acompáñenos. Se siguen acumulando irregularidades en contra de Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco. Una investigación de Televisa revela que entre 2023 y el 2024 recibió cerca de 80 millones de pesos que no declaró al SAT. La investigación señala que varios de estos recursos fueron proporcionados por empresas factureras o fantasmas. Al respecto, hace unos minutos, el senador Adán Augusto López hizo mucho de una herencia y que esa no es fantasma ni facturera, que tiene vigente su sello digital fiscal. El Banco de México redujo a 25 puntos base la tasa de interés de referencia, colocándola en 7.5, como anticipaba la mayoría de los analistas financieros. En Tepetlauzcoc, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México catea una vivienda relacionada con el asesinato de los músicos colombianos Big King y DJ Regio Clown, y detiene a una modelo venezolana para ser interrogada. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez concluyó desde su natal Texcoco los informes regionales sobre el segundo año de gobierno de su administración. El ayuntamiento de San Mateo Atenco cierra temporalmente el paso peatonal, tanto de vehículos, en la ribera del río Lerma. Colima, Jalisco y Michoacán siguen resistiendo, o más bien resintiendo, los efectos del huracán Narda, que pese a degradarse a categoría 1, continúa causando estragos en esas entidades del Pacífico mexicano. A 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la investigación contra los responsables sigue estancada y por eso ayer se manifestaron violentamente en las instalaciones del campo militar número 1 y hoy lo hacen en las inmediaciones de Palacio Nacional. Ivana von Rettig Nolan, escritora y articulista, colaboradora de la revista Milet, ingresó a la Academia Nacional de Historia y Geografía. Hoy conversaremos con ella sobre este tema. Y hablaremos también de teatro. Hoy en Pachuca, mañana se lleva a cabo una función, hoy no me puedo levantar, por alumnos de teatro de esa entidad en Hidalgo, y vamos a conversar con su director, Enrique Portilla. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, como todos los días. Estamos en el Estado de México, estamos en Hidalgo, en Querétaro, en Jalisco, por supuesto en nuestras redes, en nuestras plataformas, en nuestras cuentas, para que nos sigan, www.mile.com. Estamos en Facebook Live, estamos en la aplicación gratuita de Super Estéreo Milet, posteriormente estamos en Spotify. Como todos los días, pues tenemos una pregunta para usted. A 11 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿cree que algún día se hará justicia, algún día se sabrá la verdad? Sus comentarios a nuestra línea de WhatsApp, 55-72-10-11-40, 55-72-10-11-40. Aquí vamos a estar muy pendientes, mensajes de texto y mensajes de audio son muy bienvenidos. Y bueno, pues mire, ayer Televisa, en su noticiero estelar, presentó un reportaje de investigación, obviamente de esta casa editorial, en donde pues, estuvieron cotejando los ingresos del hoy senador Adán Augusto y los ingresos, y más bien y la declaración que él presentó ante el SAT. Y pues no coinciden, porque simplemente se le olvidó o no quiso declarar más de 70 millones de pesos. Vamos contigo, Jorge Santiago, porque tú tienes la información completa de este nuevo escándalo en el que se ve envuelto el senador de Morena, que para muchos morenistas es un apestado y debería ya de dejar la coordinación de Morena en el Senado de la República. Adelante.
Ayer, la unidad de investigación del medio N+ reveló que Adán Augusto López Hernández, actual senador por Morena, recibió 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 provenientes de empresas privadas que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales. La investigación apunta a que algunos de estos ingresos provinieron de compañías vinculadas con su gestión en Tabasco o incluso señaladas por el SAT como empresas fantasmas. Según los documentos fiscales consultados, los pagos fueron clasificados bajo el concepto de servicios profesionales. En noviembre de 2023 recibió 8.9 millones de pesos de GH Servicios Empresariales, una firma señalada por el SAT como empresa fantasma, y en diciembre del mismo año 11.5 millones de pesos de Operadora Turística Rabate, empresa que resultó contratista durante su gestión como gobernador de Tabasco. En 2024, los registros muestran que GH Servicios Empresariales le pagó 2.8 millones más justo antes de que ese mismo año el SAT le suspendiera el sello digital por irregularidades fiscales. Otra empresa que figura en los pagos omitidos es Capital Cargo del Golfo, que transfirió 18.8 millones de pesos. Curiosamente, esa compañía había sido beneficiaria de contratos por adjudicación directa durante el gobierno estatal de López Hernández. Las diferencias entre lo declarado y lo realmente recibido son notables. En su declaración patrimonial de 2023, Adán Augusto reportó ingresos por 7 millones, cuando los registros indican que obtuvo al menos 22 millones ese mismo año. En 2024, ante el SAT, declaró ingresos por 58.1 millones, pero ante la Contraloría del Senado reportó apenas 625.793 pesos. Ante estas revelaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que el senador aclare públicamente estos movimientos. Que aclare el senador, respondió escuetamente cuando fue cuestionada durante su conferencia mañanera. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, pues ya según López, según Adán Augusto López, él está tratando de aclarar de dónde vienen estos dineros. Las explicaciones que da no coinciden con los montos y sobre todo con la forma en que los recibió. Vamos a escuchar lo que dijo hace unos minutos ante reporteros. Adelante, escuchemos a Adán Augusto.
En el tema de la empresa fantasma, o de la supuesta empresa fantasma, la empresa en cuestión en 2016, mediante un proceso, el SAT determina la suspensión de los sellos de facturación. Asimismo, la inclusión en el listado del artículo 69b, de la misma forma una vez presentado el procedimiento legal de perjuicio, se deja sin efecto la resolución antes mencionada mediante una sentencia favorable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2018. Se deja sin efecto y se restablece el uso del sello digital, por lo que se puede consultar en el listado de manera pública.
Bueno, aquí no importa si es una empresa fantasma o es una empresa real. ¿A qué? ¿Por qué? Ahora sí que quién votó, de dónde vienen estos recursos. Ahora se trata de justificarse diciendo que parte de esos recursos son producto de una herencia. Aquí lo escuchamos.
Yo recibí, después de un largo juicio en los Estados Unidos, dos pagos, dos transferencias que me los depositaron en unas cuentas radicadas, una en Wells Fargo y otra en el banco PNC en los Estados Unidos, en la ciudad de Houston, producto de una herencia de mi padre que mantenía una inversión en ese país. Eso está consta en mis declaraciones patrimoniales, como consta también en mis declaraciones de Hacienda, y lo recibimos varios años después de la muerte de mi padre, porque tuvimos que ir a juicio.
Pues sí, pero eso no lo declaró, por lo menos no coincide su declaración patrimonial como servidor público con los ingresos recibidos. Vamos a ver hasta dónde llega, pero es evidente que se sigue cerrando el círculo de temas irregulares, por lo menos con Adán Augusto, y aunque lo siguen defendiendo desde Palacio Nacional para no quedar mal con Andrés Manuel López Obrador, el hecho es que cada vez está más complicada la situación del senador. Bueno, vamos a cambiar de tema. En agosto, el Estado de México registró más de 520 denuncias por desfoco. Es la cifra más alta en la última década. El reporte lo tiene Antonio Sorano.
El Estado de México registró en agosto un total de 522 denuncias por despojo, la cifra más alta en la última década, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este aumento representa un crecimiento de 15% respecto al mismo periodo de 2024. De enero a agosto, la entidad acumula 3.824 denuncias, lo que equivale a un promedio de 16 casos diarios. Agosto se posicionó como el mes con mayor incidencia desde 2015, con 130 denuncias por semana. En respuesta al repunte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México creó en abril la Unidad Especial contra el Despojo y puso en marcha la Operación Restitución, con apoyo de fuerzas federales. Hasta ahora se han asegurado 895 inmuebles relacionados con este delito, de los cuales la mitad ya han sido devueltos a sus legítimos dueños. En la última acción realizada el fin de semana pasado, se recuperaron 34 propiedades en municipios como Toluca, Ecatepec, Tultepec, Ixtapaluca, Metepec y Chimalhuacán, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, mire, en relación al secuestro, a la tortura y a todo lo que vivieron estos dos colombianos, estos dos músicos que desaparecieron y cuyos restos fueron encontrados después en bolsas en el Estado de México, la Fiscalía General, precisamente mexiquense, cateó un domicilio y además se trascendió hace unos minutos que detuvieron a una modelo venezolana presuntamente relacionada con la desaparición de estos dos músicos para ser interrogada. Este es el reporte.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México catearon una vivienda en el municipio de Tepetlauxtoc relacionada con la desaparición y asesinato de los músicos colombianos Viking y DJ Regio Clown. Durante el operativo, también se aseguraron tres vehículos, entre ellos un sedán gris, que presuntamente fue utilizado para trasladar a las víctimas. El cateo se realizó tras obtener una orden de un juez de control. Además del automóvil gris, las autoridades localizaron una camioneta negra y una motocicleta con casco. De acuerdo con las investigaciones, estos vehículos habrían sido abandonados por los responsables al percatarse de la presencia de la policía. Byron Sánchez, conocido como Big King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre después de acudir a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Un día después, tres cuerpos fueron hallados en Cocotitlán. El 22 de septiembre se confirmó que dos de ellos pertenecían a los artistas, quienes habrían acudido a una reunión con una persona apodada el comandante, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Pues a ver hasta dónde llegan las investigaciones. Qué bueno que por lo pronto las autoridades ya tienen algunos indicios. Qué lástima que solo cuando hay presión política, en este caso de Colombia, y obviamente el interés del gobierno federal, se aceleran las investigaciones. Pero cuántas decenas de miles de mexicanos, hombres y mujeres, están desaparecidos o han sido asesinados y las investigaciones simplemente no avanzan. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida continuamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 26 de septiembre del 2025. Cloud invertirá 4.8 millones de dólares en el centro de datos en Querétaro. Marcelo Ebrard anunció una inversión millonaria para instalar un complejo de centros de datos allá en Querétaro. Más información. Derriban puerta, lanzan petardos y queman camión en Campo Marte Militar en la Ciudad de México. Se registraron el día de ayer estas manifestaciones con motivo de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Estamos ejerciendo con honestidad, austeridad y eficacia. Ante 25,000 personas, destacó que con el programa Hídrico Integral se realizan obras estratégicas en Texcoco, Chalco, Atenco y Nezahualcóyotl. Esto lo destacó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. En información internacional, Donald Trump anuncia arancel del 100% a los productos farmacéuticos. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muy buenas tardes, esto es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión en Estéreo Milet. Pues saludamos al público, la audiencia de este espacio en nombre del titular Miguel Bárcena, quien estuvo al frente de su noticiario, bueno, pues en este primer bloque, por alguna circunstancia vía telefónica, pero vamos a retomar la información si le parece bien. Es viernes 26 de septiembre y hay mucho que comentarle. Por lo pronto, Viridiana Ruiz ya está lista con esta información. Pese a que existe la posibilidad de nuevos recortes en lo que resta del año, el Banco de México redujo en 25 puntos base la tasa de interés preferencial al colocarla en 7.5%. Vamos con el reporte de Viridiana.
El Banco de México dio este jueves un nuevo paso en su política de relajación monetaria al reducir en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, colocándola en 7.5%, como anticipaban la mayoría de los analistas financieros. La decisión fue tomada por mayoría dentro de la Junta de Gobierno del Banco Central, que dejó abierta la posibilidad de nuevos recortes en lo que resta del año. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, junto con los gobernadores Galia Borja, Gabriel Cuadra y Omar Mejía, votaron a favor del ajuste, mientras que Jonathan Head se manifestó por mantener la tasa sin cambios, evidenciando una postura más cauta ante los riesgos inflacionarios. En su comunicado oficial, Banxico subrayó que el recorte es congruente con la trayectoria requerida para proporcionar la convergencia de la inflación general a la meta del 3%, aunque dejó claro que cualquier movimiento futuro dependerá de factores como el comportamiento del peso, las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales e internacionales y la evolución del componente subyacente de la inflación. Actualmente, el banco estima que la inflación general cerrará en 3.6%, una leve mejora respecto al 3.7% previsto anteriormente. Sin embargo, revisó al alza su expectativa para la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad como alimentos y energía, colocándola en 4% frente al 3.7% estimado previamente. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Como usted sabe, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió recientemente su segundo informe de labores y de ahí se desprenden muchos temas, hay números interesantes, hay argumentos y sobre todo, bueno, pues ella después de haber entregado al Congreso su informe, su segundo informe, realizó una gira a lo largo de la entidad del Estado de México para hacer lo que se llaman los informes regionales. Y el día de ayer estuvo en Texcoco. Allí, bueno, pues la gobernadora, además de sentirse muy a gusto porque es su tierra natal, se comprometió pues con todo lo que incluye pues la actividad social en su administración. Pero tenemos los detalles de esto con Joel Morales Bravo.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, cerró sus informes regionales correspondientes al segundo año de su administración. Lo hizo ante 25,000 personas en su natal municipio de Texcoco. Ahí destacó el compromiso que se tiene con el Plan Integral del Oriente. Se está traduciendo en resultados concretos con más seguridad, agua, movilidad y bienestar para millones de familias de una región que durante años estuvo relegada, y agregó:
para lograr una sociedad justa, libre e igualitaria, emparejando las condiciones de quienes menos tienen, en los próximos 4 años redoblaremos esfuerzos y trabajaremos sin descanso para que más personas vivan con bienestar.
Previo al informe, encabezó la mesa de paz en Texcoco, donde destacó que a 183 días de la operación de la Estrategia Operativa Oriente, la región registra una baja del 53% en homicidio doloso y 52% en robo de vehículo, gracias a la coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Además, la mandataria mexiquense señaló las obras clave del programa hídrico integral, la segunda etapa del drenaje de San Miguel, pozos en Atenco y Tepetlauztoc, sistemas de captación de agua en Nezahualcóyotl y la primera etapa del nuevo colector de Chalco, que ya evitó inundaciones hídricas históricas como las vividas el año pasado. En el territorio económico resultó inversiones por más de 8,200 millones de pesos en la región y la creación del polo de desarrollo económico Nezahualcóyotl, que generará 4,500 empleos directos, además de la llegada de empresas importantes como Jumex, Toplas, Sigma y Tutsi. A nivel social, subrayó que el programa Mujeres con Bienestar marca un antes y un después al destinar más de 6,000 millones de pesos para 350,000 beneficiarias en la región, entre otros temas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues ahora nos vamos con esta información que seguramente será de su interés, sobre todo si le gusta la lectura, la buena lectura, el encuentro con escritores y sobre todo reconocer pues que en México tenemos muy buenas plumas. No solamente se trata de eso, porque vendrán otros autores también a la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Se está llevando a cabo desde hoy y hasta el 5 de octubre. Hay una muy buena ventana de oportunidad para que usted asista a este importante evento y nos cuenta Viridiana Ruiz.
La capital mexiquense se convertirá en un gran escenario cultural con la Feria Internacional del Libro del Estado de México, FILEM 2025, que arranca hoy 26 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre. En su 11ª edición dedicada a la novela gráfica, la FILEM reunirá a más de 300 sellos editoriales de México, Colombia, Argentina, España y Cuba, además de ofrecer un intenso programa con más de 200 actividades para niñas, niños, jóvenes y adultos, presentaciones de libros, conversatorios, conciertos, obras de teatro, cine, talleres y exposiciones. Los foros principales serán el FILEM, POEM, UAME e Infantil y Juvenil, mientras que en espacios alternos como el Museo José María Velasco, el Teatro Universitario Los Jaguares o el Parque de la Ciencia Fundadores, habrá eventos especiales. Entre los imperdibles destacan el homenaje a José Luis Durán, el ciclo de cine Allá de Montserrat, Larqué, el taller de escritura con Alberto Chimal, así como la puesta en escena La Insignificancia de Llamarse Juana con Vanessa Bauche y el concierto de María San Felipe. La FILEM también contará con un pabellón artesanal y gastronómico para disfrutar la identidad mexiquense en sabores, texturas y colores. La entrada es libre y la programación completa puede consultarse en las redes de @culturaedomex. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Colima, Jalisco y Michoacán siguen resistiendo los efectos de Narda, que pese a degradarse huracán categoría 1, continúa causando estragos en esas entidades. Vamos con el pronóstico de hoy en voz de Antonio Soriano.
Este día traerá consigo un clima activo y lluvioso en buena parte del país. En la Ciudad de México se pronostican chubascos puntuales fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y posible granizo entre las 14 y 22 horas. Las temperaturas oscilan desde una mínima de 11 a 13 grados centígrados hasta máximas cercanas a 23 grados centígrados o 25 grados centígrados. Se esperan ráfagas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta, lo que podría generar caída de ramas y dificultades en la visibilidad. Para el Estado de México, el pronóstico señala lluvias puntuales muy fuertes que podrían dejar acumulados importantes. El ambiente será húmedo, con posibilidades de encharcamientos, corrientes pluviales y aumento en los niveles de ríos y arroyos en zonas vulnerables. A nivel nacional, se espera una jornada dominada por la tormenta negra, una combinación de monzón mexicano con sistemas de baja presión y humedad tropical que provocarán lluvias puntuales intensas en entidades como Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. Lluvias muy fuertes en Colima, Jalisco, Michoacán y el centro del país, y precipitaciones más moderadas en el noreste. Además, Acapulco reportó afectaciones. Según medios locales, los vientos asociados a las bandas nubosas de Narda causaron daños en estructuras del puerto. También se prevé que los desprendimientos nubosos de Narda, aunque su centro está alejado, siguen reforzando lluvias en el occidente, específicamente en Michoacán, Colima y Jalisco, con acumulados de hasta 80 milímetros en algunas zonas, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Miguel Bárcena conversó con Ivana Von Retecnolan, ella es escritora y es articulista de la revista Milet. Platicaron de un nombramiento muy importante y nosotros le presentamos esta conversación.
Esta tarde me da mucho gusto conversar con la escritora Ivana Von Retecnolan, quien además de ser una escritora muy reconocida en México, es colaboradora de diversos medios, entre ellos este espacio y también de nuestra revista Milet. Y vamos a hablar con ella porque hace unos días pues ingresó a la Academia Nacional de Historia y Geografía, una de las instituciones académicas más antiguas de nuestro país, que por cierto hace unos meses cumplió 100 años. Querida Ivana, muy buenas tardes, felicidades.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu público, mucho gusto de estar aquí.
Al contrario, gracias a ti por conversar con nosotros, te decía muchas felicidades por este ingreso a la Academia Nacional de Historia y Geografía. Cuéntanos, ¿cómo es que llegas a ella? Y platícanos sobre tu presentación, sobre esta, pues esta tesis excepcional que presentaste y que tuve la oportunidad de asistir.
Bueno, primero, la Academia Nacional de Historia y Geografía está celebrando sus 100 años. Yo la veía desde lejos como un sueño prácticamente inalcanzable, porque en verdad es un círculo de personas intelectuales con muchísimo conocimiento en historia, en geografía, en política, en todo. Es lo más alto que se puede llegar, sobre todo por la antigüedad que tiene. Eso da mucho, mucho prestigio. Y como tú sabes, yo soy autora, escribo novelas sobre piratas, pero todo lo que yo estudié de piratería no está totalmente plasmado en mis novelas, porque mis novelas son un poco más ficción. Entonces, yo tenía todo este conocimiento que yo no sabía dónde poner, y la presidenta de la academia me dijo, bueno, escribe una tesis al respecto y la revisamos, y si es lo suficientemente buena, pues sería un gusto tenerte en la academia. Entonces, imagínate cómo me emocioné. Entonces, empecé a diseñar este texto donde hablo de la piratería, pero también lo que mucha gente no sabe, cómo estaban conformadas sus sociedades, cuáles eran las reglas tan interesantes que dieron entrada a los derechos humanos, que mucha gente no lo sabe, pero fueron precursores en cierta forma de los derechos humanos. Entonces, hago este texto, lo envío, me dicen que sí, y me acabo de presentar hace 2 días a hacer la presentación frente al jurado, que gracias a Dios votó a favor. Y ya oficialmente soy parte.
Sí, así es. Fue una presentación muy interesante, muy elaborada, muy bien estructurada, muy fácil de entender, de temas que tú y yo habíamos conversado aquí, pero que bien dices, la mayoría de la gente no conoce. Uno, cómo surgen los piratas, sobre todo en el Caribe, cómo los corsarios, cuando dejan de serlo, de estar al servicio del Imperio Británico, pues se quedan prácticamente en la orfandad, sin trabajo, y entonces se organizan entre ellos, desarrollan sus códigos, una serie de aspectos que pues podríamos considerar hoy muy democráticos y con respecto a los derechos humanos. Y además pues fue una presentación audiovisual muy bien lograda, la gente estuvo muy entretenida. De hecho, todos te dijimos que había sido muy corta y que se había ido muy muy rápido, porque pues la verdad estaba tan bien que uno hubiera querido todavía un poco más. Y en lo personal, ¿cómo te sientes de este ingreso, de este nuevo logro?
Estoy, todavía no me la creo. La verdad, todavía no me la creo, porque como bien dijeron en la presentación que estabas ahí, la mayoría de los que conforman la academia es gente mucho más grande. Entonces, el hecho de que le estén abriendo la puerta a jóvenes es una responsabilidad enorme, porque va a quedar en nuestras manos. Entonces me siento muy honrada, muy privilegiada, pero también no ignoro la responsabilidad tan grande que tengo de mantener a la academia en alto y seguir nutriendo toda la cultura de México, toda la historia, seguir motivando a este país a seguir explorando todas las maravillas que tiene desde el punto de vista académico, cultural, todo.
Así es. ¿Qué implica en general y qué implica para ti pertenecer ahora a esta prestigiada Academia Nacional de Historia y Geografía de México?
Lo que haces es que la nutres. Es como si le dieras de comer. Es estar estudiando todo el tiempo, estar investigando, estar escribiendo textos que para otras personas puedan mostrar cosas que no están en todos los libros. De hecho, tienen una biblioteca y la idea es aportar a esa biblioteca. Todos los que formamos parte escribimos. Entonces, esa es la idea, constantemente estar aportando a través de la investigación, a través del aprendizaje.
Así es, como bien dices, nutrirla. Y esta parte que mencionas de ir renovando también a los cuadros de la academia es muy importante, porque efectivamente la mayoría de ellos, igual que sucede, por ejemplo, con la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia, pues son gente ya muy mayores, ¿no? Gente que ya tiene una trayectoria profesional, académica de muchas décadas, y es importante que llegue gente joven como tú, con aportaciones novedosas, que refresque los temas, la temática en general, ¿no? Y sobre todo que ayude a darle continuidad a las mismas, ¿no? Porque pues llega un momento en que los miembros fundadores y los que les persiguieron pues se van yendo, y es muy importante que abran sus puertas a los jóvenes. Ahora, tú escribes, aparte de ser una escritora de libros, escribes artículos, comentaba, ya llevas también aquí algunos meses colaborando en la revista Milet. Cuéntanos un poquito para que la gente que nos escucha y te pueda seguir también en la revista, ¿qué tipo de temas has estado abordando?
A mí lo que me apasiona es la historia universal. Entonces, la historia universal es muy, muy, muy vasta, y sin embargo siento que siempre nos fijamos en las mismas cosas. ¿Qué si la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué si la Revolución Francesa? Que claro que son muy, muy interesantes y muy ricos en conocimiento, pero hay muchas otras cosas que también vale la pena conocer. Entonces, los históricos que no sean tan conocidos, y los cuento como si fueran una historia. O sea, sí tiene la anatomía de un artículo, pero mi idea es contarlo como si fuera una historia, para que cada vez que llegues a ese apartado de la revista sientas como si no nada más aprendiste, sino que viviste una pequeña aventura.
Exacto, y además pues lo haces también de una manera muy sencilla, muy corta incluso, ¿no? Cualquiera que lo lea se queda con algo, porque pues no, o sea, no tiras rollo, como se dice. Ahora, si hablamos de tu próxima novela, ¿en qué etapa estás? ¿Para cuándo la vamos a poder tener?
La saga, bueno, la idea es que la saga tenga 4 libros, hay publicados 2 de ellos. El tercero muy probablemente salga en 2026, pero es pronto para hablar de eso porque todavía estamos en etapa de correcciones finales, de ediciones. Y el cuarto, ese sí no tiene fecha, pero va a ser el más grande y el más fuerte, porque ya es la épica conclusión de la saga.
Correcto. Ahora te preguntaría, ¿dónde te leemos? ¿Nos das tus redes? ¿Nos das tus cuentas, por favor?
Mi Instagram, ahí tengo mis artículos, ahí saco todo lo de mis libros, me encanta estar en contacto con la gente, entonces es Ivana-Von-Rete.
Pues muchas felicidades, Ivana, que vengan más éxitos, y pues ya estaremos aquí, como siempre, contando con tus aportaciones, tanto en radio como en la revista.
Claro que sí, gracias por el espacio, siempre.
Muchísimas gracias.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Donald Trump aseguró este viernes que está en un discurso desafiante a pesar del creciente aislamiento internacional por su negativa a poner fin a la devastadora guerra de Gaza. De distintos países se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta. En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado completamente vacía. Presidente Donald Trump, aranceles sobre productos farmacéuticos, camiones de carga y accesorios para remodelación del hogar y muebles. Y es que a partir de este 1 de octubre se impondrá un arancel del 100% a cualquier producto de marca patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos. Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy ya fue sentenciado a 5 años de prisión. Esto por una conspiración criminal en el que se considera el mayor proceso de corrupción enfrentado por un exjefe de Estado en la historia moderna de Francia. Esta resolución judicial marca un hito sin precedentes y representa una abrupta caída para el líder conservador que gobernó el país entre el 2007 y 2012. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró ante la Asamblea General de la ONU que Teherán nunca intentará construir una bomba nuclear. Esto en medio de las presiones internacionales para reactivar sanciones ante el programa atómico de este país. Y el ministro de Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, anunció este pasado jueves ante la Asamblea General de la ONU la existencia de señales de alerta temprana de un genocidio. Esto en el este de la República Democrática del Congo, acusando al gobierno de ese país de respaldar a grupos genocidas 2 días después de que Kinshasa haya pedido a los estados miembros que reconozcan este genocidio silencioso contra los congoleños. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Bueno, y no podemos irnos sin tener toda la información deportiva. Como todos los fines de semana, hay mucha actividad en diversos deportes.
Muchas gracias y arrancamos con la información. Esta noche arranca la jornada 11 de la apertura 2025 de la Liga MX y uno de los partidos más esperados será el Puebla contra Guadalajara. El duelo está programado para las 9 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Chivas llega con la escalar posiciones tras resultados irregulares, mientras que Puebla buscará recuperar terreno en la tabla. En el ámbito juvenil, este sábado 27 de septiembre dará inicio el Mundial Sub-20 en Chile 2025, donde México integra el Grupo C junto a Brasil, España y Marruecos. El debut del tricolor juvenil será frente a Brasil también el día sábado a las 5 horas. El torneo será del 27 de septiembre al 19 de octubre y se jugará en varias sedes chilenas como Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. En esta competencia, dos mexicanos, Obed Vargas del Seattle Sounders y Elías Montiel de Pachuca, figuran entre los 10 jugadores más valiosos del torneo. Además, Gilberto Mora, de solo 16 años y perteneciente a Xolos, es considerada una de las mayores promesas del fútbol mexicano con un valor estimado de $4.5 millones. En la Fórmula 1 crecen las tensiones. McLaren entra en pánico por el ritmo de Verstappen, quien vuelve a mostrar dominio en pistas como Bakú y Zandvoort. A pesar de los esfuerzos de Norris y Piastri, Red Bull parece tener nuevamente la delantera. Norris reconoce que aún no logran entender por qué el RB21 sigue siendo superior, especialmente tras quedar atrapado detrás de Sonda en Azerbaiyán. Aunque Singapur podría favorecer a McLaren, la confianza comienza a tambalearse. Todo un éxito la función del Consejo Mundial de Lucha Libre con Pokémon. El día de ayer, Místico dio cátedra de una buena lucha al vencer a Volador Jr. y a su equipo en la función especial del Consejo Mundial de Lucha Libre en combinación con Pokémon. Enhorabuena para la Lucha Libre México.
El pasado sábado tuve la oportunidad de estar en Pachuca y asistir a la primera de dos funciones de la obra Hoy No Me Puedo Levantar, una obra muy conocida, emblemática, que cuenta la historia de Mecano y que es puesta en escena por los actores y actrices de Estudio Rote, que dirige el maestro Enrique Portilla. Y la verdad me sorprendió para bien porque son 22 actores, actrices, cantan, bailan, tienen muy buenas voces, está muy bien puesta la obra. Y el próximo sábado, este sábado, pues se va a llevar a cabo la segunda y última función. Y para hablar de ello me da mucho gusto.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludar a toda tu audiencia.
Al contrario, pues aquí decía muy contento, satisfecho de haber podido ver esta obra, que me parece que está muy, muy bien puesta, muy bien presentada. Y quería que nos contaras un poquito, pues cuánto tiempo les llevó montarla. ¿Y quiénes son que nos hables un poco del elenco?
Sí, mira, pues este es el resultado de 7 meses de arduo trabajo que hemos desarrollado en Rote Studio a través de clases para los chicos de canto, de baile y de actuación, y sobre todo con el principal objetivo desde el principio de profesionalizar el teatro musical escolar aquí en la ciudad. De entrada contamos con los derechos autorizados por WOW Producciones para presentar este emblemático musical, como bien mencionas. Y bueno, pues los chicos se esforzaron de verdad muchísimo durante 7 meses bajo la guía de sus maestros, que también son profesionales en la materia y que son expertos que viven ya del teatro musical profesional. y bueno, pues muy contentos con el resultado, sorprendidos también de la respuesta de la gente, de cómo la historia conectó con todo el público que nos hizo favor de acompañarnos, y pues muy orgullosos también, por supuesto, del resultado y de todo lo que vivimos en nuestra primera función, y bueno, pues ya con todas las ganas para cerrar esta temporada este sábado.
Así es, y bueno, hay que decirlo, ¿no? Resulta obvio, pero hay que decirlo que todos estos actores y actrices no son profesionales, no son estudiantes de este estudio que tú diriges, y que pues la verdad lo hacen muy bien. Y pues invitar a la gente, si puede, este sábado, la gente de Pachuca, la gente de los municipios aledaños, que los visiten, porque además el teatro está muy bien, el Teatro Cedrus. Es un complejo muy interesante, tiene una fachada como de carpa geodésica a la entrada, y está muy amplio, las butacas están muy bien, la visibilidad igual desde cualquier lugar. ¿Qué aforo tiene este teatro?
623 butacas, es el aforo del Teatro Cedrus, uno de los teatros más modernos de nuestro estado y en todo el país, y la verdad es que pues muy contentos con el recibimiento. Ojalá justo nos puedan acompañar para cerrar esta temporada. Es un proyecto que vale muchísimo la pena, que hay mucho esfuerzo detrás de todo lo que sucede en el escenario, y justo como mencionas, que son chicos que tienen la intención de vivir el teatro musical, algunos tienen la firme intención de dedicarse a esto, y pues mi principal objetivo es que Rote sea una plataforma y un semillero de talentos, y que estamos seguros que el trabajo que se está haciendo vale muchísimo la pena, y que pues ojalá nos puedan acompañar para cerrar con broche de oro este gran proyecto que es el nuevo Por Levantar de Rote Estudio.
Pues sí, se ve que varios de ellos pues tienen madera, ¿no? Tienen buena voz, actúan muy bien. Además, como decía, está muy bien montada la musicalización, el sonido, la iluminación, la escenografía. Realmente, pues todo el staff y toda la gente que ha participado ha hecho muy buen trabajo. Ahora, entiendo que esta no es la única obra del estudio que están ustedes preparando o están montando. Cuéntanos un poco de las otras presentaciones.
Así es, en un par de semanas también estrenaremos nuestra otra producción, que es con el grupo Teens, que son alumnos un poco más chiquitos. El grupo Teens va dirigido para alumnos de 8 a 15 años, y entonces estamos por presentar también Vaselina en el mismo Teatro Cedrus el próximo sábado 18 y 25 de octubre a las 7 de la noche, y bueno, pues también prometemos una producción espectacular para toda la audiencia, y sobre todo ver el talento de estas pues nuevas estrellas, ¿no? Y toda esta nueva ola de chicos que están interesados en dedicarse a esto y que de verdad están haciendo también un trabajo increíble. También su plantilla docente y todos los directores que están a cargo de ese proyecto son expertos y profesionales que se dedican a esto totalmente. Y bueno, pues muy contentos con el resultado que hemos obtenido en estos proyectos.
Estamos conversando con el director general, el director de teatro, Enrique Portilla, sobre estas puestas en escena allá en Pachuca, en el Teatro Cedrus. Y estaba viendo que tienen tres grupos, este de Teens, que son los más pequeños, el grupo Kids, no, los más chiquitos son los Kids, ¿no? De 5 a 9, después el grupo Teens de 10 a 15, y al que vimos el pasado sábado y que van a repetir este sábado, son de 16 años en adelante, ¿verdad?
Es correcto, es el grupo senior, los chicos que ahorita le están contando al público, y pues nosotros muy felices y orgullosos de verlos ahí arriba del escenario.
Y una cosa muy importante que hay que resaltar de la obra, que es una obra, pues es una obra de época, ¿no? Como lo van diciendo a lo largo de la misma, es una obra, un grupo musical que marcó los años 80, y que aunque muchas de las personas que van al teatro, incluyendo los mismos actores y actrices, pues no les tocó porque eran muy pequeñitos, pues lo importante es que la música ha perdurado, ¿no? Y aunque no sean de esa generación, pues es gente que conoce muy bien todas estas canciones.
Así es, justo Hoy No Puedo Levantar es un musical de rocola que se cuenta a través de las canciones de Mecano, que es un grupo emblemático y que, bueno, pues es parte de nuestra cultura, ¿no? A pesar de ser un grupo español, pues obviamente dejaron huella también en nuestro país, y más con este musical que ha trascendido a lo largo de diferentes años, diferentes producciones, pero que te lleva de la mano en contando la historia de estos personajes, y bueno, pues sumándole las canciones de Mecano, la verdad es que hacen pues un muy buen trabajo y un muy buen resultado con el público. La gente conecta, la gente se emociona, la gente llora, la gente canta con esta producción, y bueno, pues nosotros encantados de ver cómo el público se deja llevar y se envuelve también por la historia que les estamos contando.
Así es, pues vale mucho la pena esta segunda y última función, este sábado 27 de septiembre. ¿A qué hora es?
A las 7 de la noche en el Teatro Cedros.
Correcto, y después vendrá Vaselina, también en este teatro, sábado 18 de octubre y sábado 25 de octubre. Pues para la gente que le gusta el teatro, pues esta es una muy buena opción, y para la gente que no ha tenido la posibilidad de exponerse a esta manifestación artística, pues es una muy buena forma de hacerlo, y sobre todo pues porque oferta pues una gran variedad, y en este caso de muy buena calidad, obras que la gente del estado de Hidalgo o la gente que visita Pachuca, pues pueden aprovechar, Enrique.
Así es, demostrarles que aquí también en la ciudad de Pachuca hay producciones de muy buen nivel, y que pues justo le demos el valor a los proyectos escolares, porque pues es la nueva generación de chicos que se está preparando y que de verdad han llevado un entrenamiento profesional para brillar arriba del escenario, y pues eso es lo que es Rota Estudio. Siempre lo digo, que es la casa de todos los que sueñan en grande.
Pues felicidades a Aníbal Hernández, a Mariela Cabrera, a Jorge Márquez, Osmara Pulido, Santiago Silva, Shadani Ocampo, Ángel Abraham, Micho Candadú, Isgari León, Citzia Aritzia, bueno, son 22, Ana de Gama, Mariana Bárcena, etcétera. Pues muchas felicidades a todos ellos y muchas felicidades a ti por esta puesta en escena, Enrique, y a todo tu equipo, a todo el staff.
Muchas gracias, gracias por el tiempo, gracias por el espacio, gracias por habernos acompañado en la primera función. Nos da mucho gusto que lo hayan disfrutado, y bueno, pues ojalá nos veamos pronto.
Exactamente, pues ojalá todos se levanten el sábado y los vayan a ver.
Así es, muchas gracias.
Muchas gracias, es Enrique Portilla, quien es el director general de Estudio ROT, este estudio que prepara pues a actores y actrices de teatro. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Pues así llegamos al final de este día y de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que nuevamente el lunes esté con nosotros en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Miguel Bárcena se despide de usted. Buena tarde, buen provecho, buen fin de semana, y la próxima aquí nos encontramos. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.